Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a la emisión número 170 de Generación Abierta en Radio. A partir de este momento te vamos a acompañar durante una hora con literatura, arte y educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Juan Carlos Ríos y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Aquellos que están interesados en escucharnos en vivo por internet deben ingresar a www.fmradiocultura.com.ar. Si querés comunicarte en vivo con nosotros, debes hacerlo llamando a los teléfonos 5031-9807 o 5031-9808. Para dejar mensajes a generacionabierta@hotmail.com. En este correo electrónico recibimos tus mensajes y los vamos comentando en nuestro programa. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos? Buenas tardes a vos, a todos los oyentes y acá a la gente que vino a visitarnos.
¿Qué te suena esta emisión número 170?
Increíble realmente cómo pasa el tiempo. No digo nada original acá en este programa de poetas y creadores, pero realmente 170.
170 emisiones.
Para festejar, ¿eh?
Para festejarlo.
Así que después de acá, un cafecito.
Sí, sí, lo mínimo. Bueno, ¿te acordás que hace muy poco lo tuvimos al artista Gerardo Dalchiri Lueiro en nuestro programa? Estuvo hablando un poco de su trayectoria, de una muestra que se iba a realizar en el Chaco.
Sí, fue interesante sobre las esculturas.
Exactamente. Bueno, mira, nos llega esta gacetilla, dice: la Subsecretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Misiones tiene el agrado de invitar a usted a la inauguración de la muestra de fotografías del artista Gerardo Dalchiri Lueiro, a llevarse a cabo en las salas del Museo Provincial de Bellas Artes Juan Chaparí, cito, en Sarmiento 319 de Posadas, el jueves 16 de diciembre a las 20:30 horas.
¿Sabes que Gerardo estuvo en el café literario del ciclo Antonio Liberti y dijo: realmente programas de ustedes trae suerte?
Sí,
porque a partir del programa que vino acá salieron muchas muestras y cosas muy interesantes. Y no es el primero que lo dice, no quiero repetir porque ya otros programas traen suerte, pero bueno, estar en Generación Abierta se ve que da a la gente buena onda y bueno, los ayuda a crecer artísticamente.
Bueno, nos alegra mucho realmente. Bueno, por otro lado, también dos noticias que nos alegraron mucho. Por un lado, respecto al poeta Juan García Gallo, ya que la Fundación Honorarte el viernes 17 le va a hacer entrega en la Manzana de las Luces del premio Libro de Oro por Inosha. Este es un hecho realmente importante, un reconocimiento, no solamente a un libro, sino en realidad también es un reconocimiento a una trayectoria poética como la de Juan García Gallo. Y a su vez, el viernes 17 de diciembre a las 18 horas en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en Perú 160, se va a realizar un acto en el cual se va a declarar de interés cultural el libro Malvinas del autor Mario Sampaulesi, a quien tuvimos hace muy poquito en nuestro café literario Antonio Aliberti leyendo. Así que bueno, otra noticia que realmente nos alegra mucho por Mario, también por su trayectoria y por este libro tan caro a nosotros, ¿no? Por otro lado, nos acaba de mandar un mensaje el poeta español Daniel de Culia. Nos dice: hola Luis, Nora y Ricardo. Dice: gracias por las buenas ondas. Salud y felicidad plena en estos días y todo el año 2011. Daniel de Culia generalmente nos escucha cuando puede por internet, hemos leído poemas de él y tenemos un material que próximamente también vamos a compartir con nuestros oyentes. Por otra parte, nos quedan dos encuentros también para comentarles, porque estamos, de algún modo, se están cerrando las actividades de este año, los encuentros de cultura, ya vienen las fiestas. Y por un lado, el mañana, miércoles, a las 19:30 horas, en la Maré 873, donde está FM La Tribu, la revista La Caverna hace un encuentro especial, coordinado, bueno, por sus directores, Diego Ollero, Gladys Cepeda, y la participación de varios poetas invitados, entre los cuales podemos citar a Julio Bepré, a Roberto Romeo Di Vita, y bueno, quien les habla, Luis Raúl Calvo. Así que bueno, vamos a compartir un lindo momento con la gente de esta revista, a quien hemos recibido en el momento en que estaban sacando su primer número, no sé si te acordás.
Sí, me acuerdo, porque fue un programa también muy comentado, muchos mails, porque fueron tan cálidos ellos y tan abiertos a explicar y a abrir su espacio literario para otras personas, que recibimos muy buenos comentarios.
Así es. Bueno, y por otra parte, comentarles a nuestros oyentes que los esperamos el viernes 17, con entrada libre y gratuita, a las 20 horas, en San José 524, allí vamos a realizar el último encuentro del año del Café Literario Antonio Aliberti. Y vamos a cerrar con la presencia, por un lado, de las poetas Alicia Pastore y Mirta Ruiz, y a su vez con la presentación del libro Relatos de la Piel, de nuestra compañera Nora Patricia Nardo, presentación que estará a cargo de la poeta Nina Turler y de quien les habla Luis Calvo. Bueno, Nora, estás en vísperas de un momento muy importante en tu vida.
Sí, realmente presentar el libro en el Café Montserrat, en el ciclo Antonio Aliberti, es una responsabilidad muy grande. Me animo y me atrevo, porque ya los poetas, como me conocen más, hace más de 15 años, seguramente me van a escuchar con cariño. Así que por eso me atrevo a leerles mi poesía y a este nuevo libro, Relatos de la Piel.
Bueno, en principio te felicitamos por este nuevo libro tuyo, que no es el primero, pero sí es el primero en poesía.
Así es.
Y charlaremos el viernes.
Estoy un poco nerviosa.
Café Antonio Aliberti.
Estoy un poco, no te digo que no estoy ansiosa, ¿viste?
Es normal.
Me decía, ¿estás nerviosa? No, decía, en estos tiempos no, pero bueno, falta ahora poquito y estoy poniendo cosas.
Cuando llegan los momentos previos, el nerviosismo es un hecho natural, porque uno piensa en muchas cosas, pero bueno, después, ya cuando estamos ahí en el recinto, empezamos a disfrutar de ese momento tan especial en la vida de uno.
Seguramente así será.
Así que entonces los esperamos, nuestros oyentes, el viernes a las 17, a las 20 horas, en San José 524.
El viernes 17 a las 20 horas, y después vamos a brindar todo.
Después vamos a brindar, muy bien. Bueno,
Casilda Igarzábal, nos había quedado el programa anterior.
De ella, La Otra Olvidada.
Exactamente, que nació en Buenos Aires en la época del Virreinato del Río La Plata, el 6 de abril de 1774. Traigo estas mujeres ya finalizando quizás el bicentenario, ¿no?, de nuestra patria. Recuerdo todo el año que hemos traído mujeres que han luchado y que han tenido una participación muy importante en la lucha por la Revolución de Mayo, que han acompañado a diversos próceres y líderes que han encabezado esta lucha. Ella contrajo matrimonio en mayo de 1805 con Nicolás Rodríguez Peña, y su residencia fue esa quinta, bueno, fue una quinta añosa que estaba en los perímetros de la calle hoy en día llamada Callao, Viamonte, Ayacucho y Charcas. Y allí se reunían los partidarios de la emancipación, entre los que se encontraron, entre ellos, Manuel Belgrano, Feliciano Chiclana, Juan José Paso, Hipólito Vieites, Manuel Alberti, Juan José Castelli. Junto con ellos estaban las señoras de Riglos, La Sala, Castelli, de Agrelo, y se contaban como a Casilda como una mujer muy decidida, una patriota valiente, ¿no? Fueron estas patriotas, estas mujeres, las que en mayo del 18 de 1810 se presentaron posiblemente en la casa de Juan José Viamonte, donde se intentaba de convencer a Cornelio Saavedra de que había llegado el momento de la revolución. En esa ocasión, Casilda Gasalva se dirigió resueltamente al comandante de las milicias y le dijo esto: coronel, no hay que vacilar. La patria lo necesita para que la salve. Ya sabe usted lo que quiere el pueblo, y usted no puede volvernos la espalda y dejar perdidos a nuestros maridos, a nuestros hermanos y a todos nuestros amigos. Bueno, allí las palabras de Casilda, firmes, ¿no?, buscando que algo se haga. Y es así que el Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810 ordenaba a la Junta Gubernativa disponer del envío de una expedición a las provincias del interior con el objeto formal de asegurar la libertad en la elección de diputados que la representarían en el gobierno, y también la manera de formar y consolidar núcleos fuertes por las dudas que en realidad este movimiento emancipador se encontraran con fuerzas contrarrevolucionarias. Es así que el 7 de junio la Gaceta de Buenos Aires, como esto no se podía llevar a cabo porque en realidad no se contaba con dinero para un ejército que vaya a las provincias tal cual había se había sugerido en la carta del 25 de mayo, la Gaceta de Buenos Aires publicó una resolución donde decía que en realidad se necesitaba dinero para sostener esta expedición. Y una de las primeras donativos que se recibió fue justamente de Casilda Irazábal y Peña, contribuyendo con el haber de dos hombres durante la expedición. O sea que ella fue una de las primeras mujeres que donó su dinero para que la expedición a las diferentes provincias sea posible. También acompañó en sus trabajos y en sus zozobras y en el triunfo de sus ideales con entusiasmo y con entereza a su marido en su lucha, ¿no? Bueno, una mujer para recordar, una mujer que hizo historia.
Me parece muy bien, y que, como decías vos, ¿no?, esto de donar sus propios dineros para causas, ¿no?, para causas que se consideraban importantes.
Así es, donar, participar activamente, bueno, no es solo donar, ¿no es cierto?, que en realidad participó con su presencia en las reuniones
activas políticas. Claro, una doble participación, claro. Exacto.
También fue fundadora de la Sociedad de Beneficencia organizada por Bernardino Rivadavia, también hizo diferentes obras con diferentes mujeres de la historia que hemos nombrado, como Mariquita Sánchez, bueno, Bernardina Chavarría de Viamonte, María Rosario Cuénaga, diferentes mujeres que han trabajado para que todo esté mejor en nuestra historia.
Muy bien. Bueno, le agradecemos a la licenciada Elcira Orsini, que nos acaba de llamar, nos decía éxitos y felicitaciones por el programa 170. Y bueno, llamó también el oyente Carlos, que estaba interesado en saber el evento del viernes en el Café Antonio Aliberti. Bueno, y ahora vamos a ir, le vamos a pedir a nuestro operador, vamos a ir al segmento de artes visuales con Adriana Gaspar. Adelante, por favor, Juan Carlos. Retomamos el contacto con Adriana Gaspar para charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bueno, hoy vamos a evocar a uno de los grandes artistas que ha representado muy bien la modernidad. Vamos a hablar de Gustav Klimt, un pintor que nació en 1862 y muere en 1918. Pintor austríaco, simbolista, muy característico, y sus obras, por lo tanto, se caracterizaron por un estilo muy personal. Muy personal, Luis, sobre todo por el tipo de composición tan ornamentada. Un estilo muy ornamentado se apoderó prácticamente de toda su obra. Y este estilo también lo manifestó en objetos de artesanía, o sea que se desarrolló también en el campo de la artesanía. Pero en realidad, cuando hablamos de la obra realmente de Gustav Klimt, hablamos del mundo femenino. El discurso del mundo femenino fue la gran fuente de inspiración de este artista.
¿Por eso se lo llama el pintor de las mujeres?
Por eso se lo llama el pintor de las mujeres. Y además, te cuento, fue un artista que se convirtió en poco tiempo en un personaje notable para la sociedad vienesa y se relacionó con los intelectuales más importantes de esta sociedad. Lamentablemente a veces a Gustav Klimt se lo conoce mucho por las obras que son de características más comerciales, porque se dedicó a pintar también muchos retratos de mujeres de esta sociedad.
Él hacía trabajos por encargo, ¿no es cierto?
Él hacía trabajos por encargo, por eso que comercialmente le fue bastante bien. Y quizás es mucho más conocido por esto, porque cuando uno va a una institución, hasta de carácter de salud, educativo, de distintas organizaciones, aparecen reproducciones de este artista. Pero este artista tuvo una obra muy profunda que le dedicó al mundo femenino. Fue un gran admirador de Rodin y manifestó muy bien el alma, la esencia del mundo de la mujer. Y esto lo podemos ver en una de sus obras, Las Tres Edades de la Mujer, en la que aparece una madre con su hija en brazos, todo un momento de ensoñación, ¿no? En esta madre madura con su pequeña en brazos. Esto aparece en un primer plano, pero en otro plano de esta obra aparece una mujer que representa la vejez, una mujer con rasgos ya de características de anciana, con pelos muy largos, sus manos que tapan el rostro. Es una obra muy fuerte porque realmente nos muestra el mundo y lo importante de la mujer en el transcurso de la vida. Después tiene otra obra muy importante, El Beso, y en muchas otras obras él hace esta contraposición del nacimiento y la muerte, de la vejez, pero la vejez llevado a un discurso estético bastante extremo, ¿no? Por eso digo que es uno de estos artistas realmente para investigar su obra, para detenerse a mirar y no para quedarse simplemente con lo más ligado a lo comercial, ¿no es cierto? Por eso me pareció, Luis, que era importante destacar esto en la obra de Gustav Klimt, para que nuestros oyentes, los que no lo conocen o los que se han quedado simplemente con lo
meramente comercial,
meramente comercial, investiguen la obra de él, porque es una obra muy muy profunda y netamente dedicada al mundo de lo femenino.
Ahora digamos, esta vertiente comercial, digamos, es la difusión, digamos, por críticos, gente que tienen que ver con las artes visuales. Podemos pensar que hubo otros que comenzaron a ver justamente este lado importante en la obra artística de él.
Claro, por eso de hecho, si cualquiera de nuestros oyentes se conecta con páginas serias que hay de internet, que en algún momento ya vamos a hablar de cuáles son las páginas importantes para investigar la obra de artistas, van a ver también este otro mundo de Gustav Klimt, el que no es tan conocido, como muchas veces pasa en muchos artistas, pero que es un mundo muy profundo y un mundo en el que nos podemos meter en la filosofía, en la que lo podemos relacionar con distintas disciplinas, con la psicología, y realmente aborda el tema desde un lugar muy, muy profundo, no solo desde las artes visuales, ¿no?, sino desde otros ángulos también.
Claro, de otras disciplinas.
Así que bueno, por eso me pareció importante recordarlo para estos últimos días del año, Luis.
Bueno, muchas gracias, Adriana, y nos reencontramos el martes que viene.
Nos reencontramos el próximo martes.
Bueno, luego de escuchar a Adriana Gaspar, retomamos acá en el estudio Generación Abierta en Radio. Y bueno, hoy tenemos como invitados a integrantes del grupo Cooperanza, que celebran sus primeros 25 años de tarea en el Hospital José Teborda, y nos acompañan dos de las coordinadoras de música y taller literario, Gisela Pogler y Paula Prudencio, y Ángel Belmont. ¿Qué tal? Buenas tardes a los tres.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de tenerlos en el programa. Buenas tardes. Bueno, en principio cuéntenos un poquito qué es Cooperanza, cómo nació el proyecto. Ya celebran sus primeros 25 años, lo cual, bueno, es un cuarto de siglo, ¿no? Es un hecho realmente trascendente.
Sí, bueno, Cooperanza, como bien decís, hace 25 años que inició su actividad, que funciona en el Hospital Borda. Es un colectivo social que trabaja en el hospital independientemente, no somos empleados del hospital. Trabajamos con los usuarios internos, muchachos para nosotros, que viven en el hospital, y gente que viene de afuera también, de por ejemplo, del Hospital Moyano, o gente que ha sido externada. Y bueno, lo que intentamos es construir un espacio de salud colectiva entre todos, a través de talleres de expresión artística, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, hay taller literario, taller de música, taller de juegos, taller de teatro, y de plástica, sí.
¿Cuándo se desarrollan las actividades de ustedes?
Exclusivamente los sábados es el trabajo de campo, la tarea en el hospital. Es desde las 14 horas hasta las 18.
Bien.
Que arrancamos con los talleres, después hay una asamblea en donde ponemos en común todo el trabajo que fue, digamos, realizado durante la tarde. Entonces cada uno tiene la posibilidad de poder mostrarle a los compañeros qué fue lo que estuvo haciendo.
Claro, claro.
Y después terminamos con una merienda y un baile.
Ah, qué todo completito. Sí. Qué bárbaro. ¿Y se acercan? ¿Cómo es los internos, la gente externa, digamos, se acerca al grupo los sábados? ¿Participan familiares también?
Sí, Cooperanza, digamos que ya, bueno, tiene una historia en el hospital, así que se conoce, lo conocen todos los muchachos, los que ven ahí. Esto se pasa un poco de boca en boca. Algunos profesionales del hospital quizás también lo han recomendado el espacio. No suele pasar, no es lo más común. Pero sí, bueno, por ahí Ángel, si quiere contar su experiencia.
Mira, yo trabajo como voluntario en el hospital todos los días. Soy promotor de deportes adaptados y recreación. Trabajo en el gimnasio y en el servicio 59. También colaboro en el servicio 65 del doctor Sapia. Y en el grupo Cooperanza yo empecé a trabajar en los últimos 6 años. Antes ya los conocía. Recuerdo que el profesor Alfredo Moffat conmemora, evoca aquellos momentos, como la peña de Carlos Gardel, que se cortó durante la época del oscurantismo, ¿no? Durante la época militar, y después nació hace 25 años, como dice Paula acá. Al grupo lo conocen, los muchachos están ansiosos en esos momentos cuando llegan allí. Se prestan, ellos mismos elaboran un proyecto, ¿cómo se llama?, en la parte de juegos. Algunos que no saben leer y escribir se prestan a que los colaboradores o los coordinadores le enseñen esas primeras letras o esas primeras lecturas. En la parte de plástica, hay una libre expresión, no hay una consigna directamente, no, se expresan libremente, es la poesía pictórica, digamos, ¿no? Y en la parte de música hemos tenido oportunidad, y tengo yo de oportunidad, de descubrir que mis compañeros, que son mis compañeros, para ellos son los muchachos, para mí son mis compañeros, mis amigos, que hay muy buenas voces. Paula puede saber que han preparado varios temas para diferentes congresos y ha salido, como ellos dicen, de 10.
Claro.
ellos lo pueden, ¿cuál fue la balada del Che Guevara? Después otra que es de Sandro, Quiero Llenarme de Ti. Hay un tenor muy bueno allí que se llama Raúl, que es uno de los chicos que está internados. Verónica, que es del Hospital Moyano, que también canta sus temas de cumbia o de bailanda. Y hay otros muchachos que ejecutan instrumentos musicales muy bien. Con la Paola también toca la guitarra y otros instrumentos, así que...
O sea, que forman una comunidad.
Así
en realidad
es,
están todos como hermanados.
Pero no, digamos, una comunidad terapéutica simplemente,
sí,
sino
sí,
que
sí.
Va mucho más allá del punto de vista médico, ¿no?
Claro, claro.
Vos comentabas que trabajaban en forma independiente del Hospital Borda, pero bueno, a su vez trabajan dentro del Hospital Borda, ¿no? ¿Cómo es, digamos, esta relación con el hospital en sí?
Creo que es la relación suficiente como para mantener el espacio, digamos.
Ajá.
Nos dan permiso para asistir, para permanecer. De hecho, también, por ejemplo, permisos para filmaciones o esas cosas. Hay que pedir un permiso especial,
sí,
para las fiestas o eventos importantes. Pero digamos que la relación es esa. Es como la indispensable, me parece, para poder estar ahí, trabajar ahí. Con algún que otro directivo tenemos mejor relación que con otros, pero...
Está bien, está el espacio, que digamos, que el hospital provee,
sí,
digamos.
Digamos.
Claro. Y a su vez hay algunos profesionales que sí, digamos, recomiendan el espacio, ¿no es uh-huh. cierto? Lo cual, bueno, es un hecho importante también, ¿no?
Sí, sí, hay algunos que sí, Otros no sé si es por desinformación o, bueno, por ejemplo, como nos pasó particularmente hoy con un muchacho, con un compañero que iba a venir, un poeta realmente, y bueno, no pudimos obtener el permiso de salida.
Ajá.
Porque solamente lo dejan salir con la hermana, que es su curadora, y un poco por este imaginario social que circula sobre la idea de la locura, quizás. Después lo podemos escuchar.
Sí, vamos a escucharlo, sí, claro.
Que él, bueno, él cuenta un poco que la hermana piensa que se puede descompensar, y la verdad que él ha salido un par de veces nomás con nosotros. Es un muchacho que participa en el espacio, y hubiese sido muy importante realmente para él estar acá, poder... que se escuche su voz, y que otros lo escuchen y poder mostrar su producción.
Claro. Bueno, igual la voz de él la vamos a escuchar, y les comentamos a ustedes que nuestros programas después se suben a un sitio que tenemos nosotros, que después le vamos a comentar bien, así que van a poder escucharlos con tranquilidad próximo.
¿Eh?
A mí veo que trajiste algunas poesías, ¿puede ser?
Sí, justamente... Carlos Calafarqui, que es el compañero que no vino, un muchacho. Bueno, hoy le preguntamos, ¿no? Tratamos de ver con Paula la forma de poder traer su voz, aunque no esté físicamente presente hoy, además de grabar unas palabras que, bueno, que luego vamos a escuchar. Bueno, él quería compartir dos poesías que son de su auditoría y, bueno.
Bueno, dale.
Adelante, sí, claro que sí.
Bueno, una, ¿quisieras leer vos también otra vez?
Bueno, dale.
Hemos traído dos poesías que las eligió él. Una se llama Para Mauricio Macri. La hizo el 6 de febrero del 2010. Y bueno, es de su autor, Carlos Calafarqui. Dice: tenés a todos en la incertidumbre. Se ve que esta es tu costumbre. Tenés que conocer los diagnósticos. Hay que ser un poco lógico. La mayoría está temeroso. Consideranos, no te hagas celoso. Creo que sos un tanto estulto, pero che, ya sos un adulto. Dicen que la gente no te quiere, a otro en tu lugar prefieren. ¿A dónde vamos a ir a parar? Eso nos tenés que reparar. Buscate otro camino, a enfrentarte yo no atino. Estás bajo el efecto de un doping, así que querés poner un shopping. Se nota que la chifladura te desborda. Muchacho, internate en el Borda.
Interesante, ¿no? Bueno, por todo el tema que había en ese momento, y no creo que esté solucionado también de los terrenos que iba a pasar, ¿no? Con los internados.
Con los hospitales.
Sí.
Uh-huh.
¿La otra?
Bueno, Carlos aquí es un dice taller literario exclusivamente, y dice: y las vías están remotas, no hay rumbo, tampoco destino, ni yo que soy reo me animo. La conducción nos pone sobre aviso, que al mismo tiempo nos hemos quedado sin piso. La cosa no está para jactancia, para el destino no hay gran distancia. Y no sé a quién me reaferro, si ya no está el del cencerro. Pero che, no hemos quedado ciegos, y miren que para eso no hay sosiego. Y que sea a los Estados Unidos si hay que hacer destierro. Desde ahí lo veo, los ojos nunca los cierro. Todos queremos llegar a la meta, y hasta es difícil transitar mesetas. Así no habrá resistencia, hasta se acabó la decencia. Llegar abajo cayendo como en un silo, pero puede cortarse por lo fino el hilo. ¿Y qué tanto voy y qué tanto vengo? Hoy de pie no me sostengo, ya no quiero andar a los tumbos. Mujer, encontrará el rumbo.
Interesante, ¿eh?
Qué bien cómo se expresa, ¿no? A través de su pensamiento, a través de la poesía, de un modo...
¿Podemos repetir el nombre del autor,
claro,
de todos los poemas?
Sí, el poeta es Carlos Calafarqui.
Calafarqui.
Bueno, y acá se le abre el espacio. ¿Cómo es el taller de poesía?
Bueno, el taller literario es principalmente, como se da en varios, en todos los talleres de cooperanza, un espacio de encuentro justamente... En este taller circula mucho la palabra, donde nada, cada uno comparte cómo fue su semana, y van saliendo, ¿no?, distintas charlas y reflexiones, y bueno, van saliendo propuestas de trabajos colectivos, como son los cadáveres exquisitos o las crónicas, y no, y la producción individual de cada uno que quiera expresar en ese momento.
Bien.
Sí, pero sobre todo nos encontramos mucho desde la palabra. Bueno, eso está muy bueno porque cada uno,
nada, claro,
llegamos y compartimos las alegrías, las tristezas, inquietudes, y lo vamos trabajando.
Se nota mucho como la necesidad de poder leer esa producción.
Que poder compartirla con un otro, ¿no?
Claro, ellos escriben por ahí en su servicio o en el mismo taller de cooperanza, sino esa necesidad de dar testimonio de lo que les pasa, digamos.
Sí, sí.
¿Y con la música, perdón, cómo surge?
¿Taller de música?
Sí, sí. Bueno, nosotros también en el taller primero hacemos una ronda de presentación, donde también cada uno cuenta algo particular que quiera compartir con el resto de los compañeros. Y después lo que, digamos, la mayoría... anhela es el espacio de la ronda de canto, donde cada uno canta alguna canción en particular que prefiera en ese momento. Después intentamos hacer alguna canción en conjunto, ¿no?
Claro.
Que podamos también, para el momento de la asamblea, podamos presentar algo en conjunto y preparar alguna canción.
O sea, lo que se visualiza es esta necesidad de poder hablar y ser escuchado desde diferentes...
Totalmente, de la expresión.
Por eso era que yo les comentaba recién que el espacio de cooperanza va más allá del aspecto terapéutico.
Claro, trasciende lo terapéutico.
Recuerda que el lema de nosotros, del grupo nuestro, es estrechando vínculos, ¿ves?
Sí.
O sea, recuperando la identidad también.
Claro. Claro.
Sí, de lucha y transformación también, en el sentido también una transformación de lo que tiene que ver con la salud mental, que más allá de que sea necesario un psicólogo, un psiquiatra, en algunos casos, creemos fundamental justamente la relación de los vínculos, y sobre todo también la expresión artística.
Así es. Expresándonos y refiriéndonos ahí a la producción artística, ¿te acuerdas que hubo una edición de un libro que se llamaba Expresiones en el Borda?
Sí, yo no estaba en cooperanza, pero sí lo recuerdo.
Año 2005,
así es,
un libro que se publicó.
Que se editó.
Sí, se editó.
Fantástico.
120 poemas, donde había poetas que habían desaparecido y poetas que estaban presentes en ese momento.
Claro, qué bueno, ¿eh? Tener una edición que refleja un poco la historia, ¿no?
Así es.
Podemos escuchar la voz de Carlos, ¿no?
Sí.
Repitan el nombre, por
Carlos
favor.
Carlos Calafarqui.
Adelante, por favor.
Si todos los sábados ¿Está grabando? Yo soy Carlos Calafarti y no puedo salir con otras personas, por eso no estoy presente en la radio. Y bueno, la paso bien en Cooperanza, ahí aprendí a escribir y bueno, tengo muchas poesías escritas y bueno, la paso bien ahí, me gusta estar y bueno, también tengo un par de compañeros de servicio y también va mucha gente a cada vez que vienen los sábados al hospital y bueno, y todo ahí. Talleres y bueno, yo siempre participé en talleres literarios, ¿no? Así que
¿De qué es el escrito que vamos a leer en la radio? ¿De qué trata?
A Mauricio Macri le escribí por eso de que se le ocurrió de cómo es de poner cerrar el hospital y poner un shopping, por eso escribí esa poesía que casualmente lo menciona ahí en una parte de la poesía y bueno, eso escribí.
Bueno, gracias Carlos por compartirlo. ¿Algo más que quieras decirle a la gente?
Y bueno, muchas gracias por permitirme estar conversando con ustedes por este grabador y bueno, la paso bien ahí en Cooperanza, así que no tengo el problema, que no tengo autorización de mi hermana, que habló con la doctora y para salir con otras personas, porque tiene temor que yo me descompense, pero yo ya en dos ocasiones hace varios años tuve salida con Cooperanza. Fuimos a Plaza Avellaneda y a festejar un cumpleaños en Plaza Sésamo y la pasamos muy bien, ¿sí? Y bueno, me gustaría salir, pero
bueno, no va a haber otra oportunidad, seguro que podamos arreglar para que se dejen salir con nosotros.
Bueno, hablando con mi hermana solamente.
Seguramente.
Bueno,
gracias, Carlos.
No, por nada.
Interesante escuchar a Carlos y bueno, estamos cerrando con este grupo de Cooperanza.
Cerrando por hoy.
Por hoy.
Ya lo vamos a tener en otras oportunidades.
¿Cómo la gente se puede conectar con ustedes? ¿Se puede informar de las actividades? ¿Qué necesita el grupo?
Bueno, nosotros, como bien dijo mi compañera, somos un colectivo social, pero trabajamos de manera autogestiva. Entonces nosotros sí recibimos donaciones. Poder contactarse tenemos la página, que es www.cooperanza.com.ar.
Sí.
Y
¿qué tipo de donaciones, por ejemplo?
Y nosotros, bueno, justamente por una cuestión que hacemos las meriendas, damos las meriendas todos los sábados, compartimos una merienda en el espacio, luego de la asamblea donde se comparte la producción de cada taller. Entonces, bueno, podemos recibir donaciones para de galletitas, leche.
Fantástico.
Sí, ser, digamos, donaciones de lo que tiene que ver
para
con
materiales, sí, materiales,
claro,
para los talleres.
Además de la merienda pueden ser, sí, para todos los materiales que se necesita para los talleres y
lápices,
dinero en concreto, porque tenemos por ahí salidas que hacemos con los muchachos, congresos, exposiciones. Y eso, hay que pagar un micro, hay que pagar determinadas
cosas. Y sí, claro. ¿Y libros?
Libros también.
Sí.
libros también.
Sí, justamente en el taller literario formamos una biblioteca.
Ah, bueno, ahí tenemos posibilidades de acercarles libros de poetas contemporáneos, que participan en los ciclos nuestros, que puede ser muy interesante.
Sí, la verdad que sí, porque los muchachos, bueno, se llevan estos libros para leer en la semana.
Y sí, por supuesto, es muy importante.
La biblioteca estamos formando en el taller.
Bueno, Gisela, Paula y Ángel, les agradecemos mucho, los felicitamos por estos 25 años y bueno, próximamente vamos a combinar para que vengan otro día y seguimos charlando, que
bueno,
es muy interesante.
Gracias,
lo que
por la invitación.
Gracias, buenas tardes.
Es un espacio muy necesario para nosotros, así que les agradecemos.
Bueno, mucha suerte.
Sí, muchísimas gracias y bueno, los esperamos también todos los
sábados.
Estamos de
en
2
enero y febrero
a 6
continúan,
de la tarde.
Digamos. Sí, todo el año.
¿El horario cuál es? ¿Los sábados?
De 14 a 18 horas.
Fantástico, sábados, buenísimo, allí estaremos. Bueno, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a ir a la parte de música y al encuentro con Ricardo Reyes. Adelante, por favor. Encontramos nuevamente con Ricardo Reyes, acá en un bar de la zona de Caballito, como es nuestra costumbre, para charlar sobre música. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien, Ricardo. Contanos un poquito quién acabamos de escuchar.
Bueno, no me escapa de que a muchos de los oyentes, y a vos mismo, Luis, no te será desconocido lo que escuchamos recién.
Totalmente.
Porque se trata de un tema que era la cortina musical o el leitmotiv de una serie que fue muy cara para nuestra juventud, que fue Ruta 66, aquella serie protagonizada por Martin Miller y George Majaris, y naturalmente mucho más reconocible ese bellísimo Corvette que era de alguna manera el vehículo en ambos sentidos de las aventuras de estos dos personajes, ¿no?
Una muy buena serie.
Sin duda. Y aparte, aprovechando desde ya lo que representaba la Ruta 66 en sí. Pero esto ya hemos hablado y de hecho es tema de otra historia. Este tema que estamos hablando fue compuesto y dirigido por Nelson Riddle. Nelson Riddle fue un músico nacido en el año 1921 y fallecido a los 64 años en el año 85, que tiene una amplísima trayectoria, más que como músico de jazz en sí mismo, sino como director de orquesta y como arreglista de grandes orquestas para cantantes muy importantes, como el caso de Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole, Judy Garland, Peggy Lee, Louis Prima, entre otras cosas.
Qué figura, ¿no?
Es decir, tuvo desde ya lo mejor de lo mejor y arreglaba temas para ellos, lo que, sin duda vos decís, no es poca cosa. Si yo les digo que, entre otros, también lo hizo para Ella Fitzgerald, Shirley Bassey o Linda Ronstadt, digámosle que el hombre tenía algo así como el póker de ases en la mano, ¿no?
Seleccionado nacional.
Sin duda. Este hombre comienza a tocar el trombón y a partir de los momentos previos a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, y se une a la Marina Mercante y finalmente trabaja en la orquesta de Tommy Dorsey. No es un dato menor el hecho de decir de que cuando él era hombre de Tommy Dorsey, Sinatra también lo era. O sea que hay un conocimiento previo. Él entra al ejército posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, y después es desmovilizado. Ya en Hollywood empieza a escribir arreglos, hasta que en el año 1950 es contratado por la Capitol, un sello discográfico muy importante, contratado por un arreglista para escribir una sesión de grabación de Nat King Cole. Y ahí comienza de alguna manera su historia como arreglista para cantantes. Es decir, una de las canciones que Red la arregla, que es Mona Lisa, es posiblemente el más grande éxito popular de Cole, que fue realmente una obra capital en la historia del pianista Nat King Cole, ¿no?
Qué importante el tema de aquel que se dedica a arreglos musicales, ¿no? Porque a veces no se habla tanto y es como un recreador también, ¿no?
Sin duda que sí. Aparte, cuando en programas anteriores hablábamos de Fletcher Henderson, y realmente Henderson, con sus arreglos, le dio identidad a la banda de Goodman.
Claro.
O sea, la convirtió de ser una banda casi como muchas otras en tener un sonido absolutamente definido y que se podía distinguir con absoluta facilidad, ¿no?
Sí.
Y eso es la obra de un hombre que se sienta y escribe.
Y sí, claro.
No hay vuelta de hoja en ese aspecto. Bueno, a partir de allí empieza, en el año 52 es arreglista de Frank Sinatra, que por otra parte él prefería otro arreglista, pero no convenció, se llamaba Axel Stordahl, no convenció su trabajo como arreglista, y a partir de ahí la gente de la Capitol dijo: tomá y escuchá los arreglos de este hombre. Estuvo en Capitol 10 años. A partir de allí también hizo sus propios discos instrumentales, pero en realidad uno lo asocia con la figura de ser el director de la banda que acompañaba a Sinatra. Como dije, hay otro, no es el único hombre, el único cantante que él hace arreglos, pero
es tan grande la figura, ¿no?, de Sinatra,
que sin duda
eclipsa.
Y en ese sentido también hace, posteriormente, ya en los 60, música de algunos episodios de televisión, ya sea de Ruta 66, que fue lo que escuchamos hoy, más algunos episodios de Batman, hay películas, o sea, realmente la diversificación, siempre dentro de lo musical de este hombre, fue muy importante. Es decir, en el año 66 deja de trabajar con Sinatra, pero no disminuye su actividad, aunque ya dirigido básicamente al cine y a la televisión. Este hombre fallece en el año 85 por una complicación hepática. Ahora, voy a mencionar así en forma cortita los arreglos más destacados. Te llevo bajo mi piel, uno para mi nena y otro para el camino. La dama es una trampa o es una vagabunda, según las traducciones. Todo eso para Sinatra. Noche y día. Inolvidable para Nat King Cole. Que ese arreglo fue posteriormente utilizado en esa famosa grabación en la cual teníamos a Nat King Cole grabando con su hija. O al revés, en realidad, su hija.
Su hija grabando
con el padre después de fallecido. Bueno, esto es más o menos. Películas, como les dije, le agregamos El Gran Gatsby, o, por ejemplo, algunos episodios de Bonanza. O sea, en realidad, un hombre decididamente importante dentro de lo que fue el panorama musical del music hall, por un lado, y del cine y la televisión.
Muy bien, Ricardo. ¿Qué tenemos de charlas de café?
Bueno, de charlas de café. El día 11 de diciembre pasado nos encontramos con que se celebró el Día Nacional del Tango. Y esto nos lleva a pensar un poco Día Nacional del Tango y por qué. ¿Cómo es que surge el 11 de diciembre como Día Nacional del Tango? El punto es que es la fecha de nacimiento de dos grandes cultores, yo diría emblemas, de lo que fue el tango naturalmente en su desarrollo y posteriormente en lo que fue en sí mismo como símbolo, que son naturalmente Carlos Gardel y Julio de Caro. Gardel, por ser la figura mítica más importante que sin duda representa el tango, y Julio de Caro porque tuvo una intervención fundamental en cuanto a lo que representó la evolución del tango. Es decir, de alguna manera de Caro le pone smoking al tango y lo lleva a los grandes salones.
Bien.
Entonces eso en sí lo, digámosle, lo define perfectamente bien como una figura como para ser referente.
Claro, bien representativa.
Ahora, quien impulsa el Día Nacional del Tango es Ben Molar. Ben Molar, empresario, tanguero, es decir, un personaje de la música de la noche de Buenos Aires, comienza en el año 65 y según parece Ben Molar estaba en Corrientes y Esmeralda, la esquina del tango, y que iba para la casa de De Caro para festejar el cumpleaños. Asocia las dos fechas de nacimiento y entonces le lleva como idea al secretario de Cultura de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que se llamaba Ricardo Freixá, quien le dijo, está bien, no hay problema, lo impulsamos como Día Nacional del Tango, pero que las entidades culturales artísticas lo avalen. Entonces Ben Molar consigue el apoyo de Sadaic, de Argentores, de la SADE, de la Casa del Teatro, del Sindicato Argentino de Músicos, de la Unión Argentina de Artistas de Variedades, de la Academia Porteña del Lunfardo,
entre todas las instituciones culturales.
Tal cual. Ahora, pasaron 11 años y no tuvo ninguna respuesta. Por lo tanto, organiza un gran festival en el Luna Park en apoyo del Día del Tango. Junto con la delegación de la Asociación de Amigos de la Calle Corrientes, le pide a Tito Lectura el Luna Park para el 11 de diciembre. La presión en sí rinde sus frutos porque se promulga el 29 de noviembre de 1977 el decreto 5830 de ese año de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y alrededor de un mes después el decreto 3781/77 desde el punto de vista nacional establecido el Día Nacional del Tango.
Fantástico, me parece muy bien que lo hayas traído, Ricardo.
Sin duda.
Bueno, nos reencontramos el martes que viene.
Será el martes que viene y un abrazo para todos.
Hasta pronto.
Bueno, estamos, luego de escucharlo a Ricardo, en el cierre. Queremos decirles que recibimos el número 49 de la revista La Avispa, dirigida por Marcela Predieri, una publicación muy interesante que tiene poesía, cuentos, relatos, material de México, notas y ensayos, cine y TV, plástica, teatro, humor y reseña de libros. Aquellos que estén interesados en tomar contacto con la publicación pueden hacerlo vía internet a través de www.delapalabra.com.ar. Una revista realmente para leer y disfrutar.
Hasta el próximo martes. Y espero a la gente el viernes.
Las esperás el viernes en el Café Literario Antonio Liberti a las 20 horas.
San José 524.
Muy bien, Nore, mucha suerte.
Gracias.
Bueno, estimados oyentes, nos reencontramos el martes próximo recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.